Buenos días, compañeros del Instituto. Antes de iniciar la sesión, quisiera pedirles, compañeros comisionados, podríamos guardar un minuto de silencio por los lamentables fallecimientos de familiares de compañeros de trabajo de nuestro Instituto, específicamente del hijo de nuestra compañera Claudia Vázquez Pérez, su hijo Rodrigo Alfonso Prado Vázquez, asimismo también de la señora madre de nuestra compañera, su madre Francisca Valverde Lugos, quien también, lamentablemente, como todos sabemos, fallecieron el día domingo, estos dos familiares de compañeros de trabajo. Entonces les pediría, pudiéramos guardar un minuto de silencio. Muchas gracias, comisionados. Muchas gracias también al personal del Instituto. Comisionada y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 19 de agosto del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 28ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Fort, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este Pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 26ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 6 de agosto de 2009. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 490, 491, 492, 503, 506, 508, 512, 514, 516, 519, 527, 528, 599, 606, 608, 609, 610, 615, cada uno antecedido de RR, seguido de diagonal 2009, 5, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Comisionados ciudadanos, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación, entonces le pediría al señor secretario levante la votación económica para ver si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, en votación económica, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 28ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 26ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el pasado 6 de agosto del 2009. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, además de las que ya se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, como es costumbre, le pediría al señor secretario consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de esta acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta de la 26ª sesión, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el acta de la 26ª sesión ordinaria celebrada el 6 de agosto de 2009.
Comisionada y Comisión de Ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto. Por ello, solicito, como ya es costumbre, con la aprobación de este pleno, para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de Desarrollo Normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Entonces, le pediría al señor Gabriel Santiago López, si nos hace favor, de exponer los recursos en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente 490 de 2009. El acto impugnado son las respuestas a las solicitudes de información con folios 380, 460 y 462 de 2009, en las que se requirió información relativa al fideicomiso de inversión y administración de los ingresos pertenecientes a los residentes de la colonia Cuauhtémoc. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Respecto a la primera solicitud, el ente público proporcionó el nombre del representante legal y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Y en relación con las solicitudes segunda y tercera, respondió no contar con la información y que la misma había sido requerida a la Asociación de Colonos sin que éste hubiera respondido a su requerimiento. El particular manifiesta su inconformidad con las respuestas argumentando que el ente público le está negando la información solicitada a pesar de que está obligado a contar con ella al fungir como vicepresidente en el comité técnico que dirige el fideicomiso. Respecto a la respuesta de la primera solicitud, se advierte que el ente público no hizo pronunciamiento expreso respecto del nombre del fideicomiso. Sin embargo, en atención a que conforme al contrato de creación de dicho fideicomiso forma parte del comité técnico como vocal, no como vicepresidente, se considera procedente modificar la respuesta y ordenar la emisión de una nueva en la que se proporcione el nombre requerido. Respecto de la segunda solicitud, se concluyó que aunque el ente público forma parte del comité técnico como vocal, de sus atribuciones no se advierte que deba contar con la información requerida, porque lo procedente es confirmar su respuesta. Finalmente, toda vez que en su informe de ley el ente público manifestó contar con el convenio solicitado, se determinó revocar la respuesta y ordenar la emisión de una nueva en la que concede el acceso a la información pedida en la tercera solicitud. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta a la solicitud 380 de 2009, confirmar la respuesta a la solicitud 460 de 2009 y revocar la respuesta a la solicitud 462 de 2009. Es cuanto, señores comisionados.
¿Está a su consideración, señores comisionados? Comisionado Salvador Guerrero.
Estamos de acuerdo con el sentido de la resolución, solo tenemos esta observación. El ente público, al momento de realizar sus múltiples manifestaciones, argumentó que el agravio del ciudadano debería ser desechado por notoriamente improcedente y por carecer de materia, al estar pretendiendo acciones contrarias al acceso a la información pública y no encontrarse dentro ninguna de las causas contempladas en el 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Al respecto, en el considerando segundo de la resolución, al momento de analizar las supuestas causales de improcedencia sobre el cimiento del asunto, no desvirtúa esa manifestación. Por ello, sugerimos elaborar el estudio correspondiente que contraste esa petición, toda vez que existen los elementos para considerar que el recurso de revisión es adecuadamente procedente. Lo anterior, atendiendo al principio de exhaustividad, que debemos guardar en todas y cada una de nuestras resoluciones. Eso es todo. Gracias.
¿Alguien más? Entonces, de no haber otra intervención, voy a someter a votación los recursos. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar el 380 del 09, confirmar el 460 del 09 y revocar el 462-09, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR490-2009 y se estaría incorporando el argumento para desvirtuar lo manifestado por el ente relativo a la improcedencia del recurso de revisión.
Todos pasaremos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 491 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 585 de 2009, en la que se pidieron los contratos que la delegación Miguel Hidalgo firmó con el grupo IDINSA para construir las obras viales en la intersección de Reforma con Palmas y Avenida de los Bosques, en las Lomas de Chapultepec, así como cualquier otra empresa relativa a dichas obras. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información en términos del artículo 37, fracción octava de la Ley de la Materia. El recurrente se duele porque no se le proporcionó la información relativa a dichos contratos, porque no se señaló la afectación que causaría la revelación de dicha información y porque al ser dicha información parte de una licitación pública debe ser divulgada. El ente público no aportó ningún medio de prueba para demostrar que la información requerida se encuentra inmersa en los juicios referidos en la respuesta impugnada, por lo que se considera procedente ordenar su entrega. Lo anterior, sin que pase desapercibido, que los mismos pudieran contener información de carácter confidencial, por lo que, de ser el caso, deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de la Materia para clasificar dicha información. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Señores comisionados, tras su consideración. De no haber ninguna intervención, voy a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta del ente, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 491/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 492/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud con folio 265/2009, en la que se señaló lo siguiente. Saber si el nombramiento del C. Carlos Vargas Martínez como oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a pesar de que dicho servidor fue inhabilitado por 10 años por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que las condiciones generales de trabajo del Tribunal señalan su artículo 16, se prohíbe la contratación a servidores públicos que hayan sido inhabilitados a nivel local o federal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis del escrito inicial se desprende que el particular se dolió porque la respuesta del ente público es evasiva y no da contestación. Así, ¿existe algún fundamento legal para permitir que el ciudadano Carlos Vargas Martínez ocupe el cargo de oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a pesar de haber sido inhabilitado como servidor público? Ahora bien, de la simple lectura de la solicitud se advierte que el impetrante no requirió información alguna, pues si bien se observa pretendió solicitar datos relacionados con el nombramiento del ciudadano Carlos Vargas Martínez como oficial mayor del tribunal, lo cierto es que no precisó claramente su requerimiento, motivo por el cual este órgano considera que las manifestaciones del particular son inatendibles. El sentido que se propone, en consecuencia, es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, gracias. El proyecto confirma la respuesta del ente público, dado que el ciudadano se duele de situaciones diversas a las solicitadas. Sin embargo, en nuestra consideración, este razonamiento y estudio debe ser acompañado con el referente a que la solicitud presentada por el ciudadano no reúne las características de una solicitud de información, toda vez que se requiere o elabora un juicio de valor, que por otra parte es interesante observar en otro momento y en otro campo. En ese sentido, el ente público atacó la procedencia del asunto argumentando que el recurso no era procedente debido a que no derivaba de una solicitud de información, situación que se desvirtuó con el considerando segundo debido a que se reúnen los requisitos de procedencia marcados por la ley. En ese orden de ideas, toda vez que se declararon inoperantes las cuestiones de improcedencia y sobreseimiento aducidas por el ente público, se entró al estudio de fondo. Por lo anterior, también se debe de agregar a ese análisis el hecho de que la solicitud de información que pretende impugnar el ciudadano no reúne tal característica, debido a que simplemente son afirmaciones o narrativas presentadas prácticamente como tales a lo largo de la impugnación. Situación que fortalece el argumento de que, no obstante que el ciudadano se queja de una situación que no manifestó en su escrito inicial, dicho escrito no deviene de una solicitud de información, dando como consecuencia la confirmación de la respuesta. Por ello, simplemente consideramos prudente elaborar y adjuntar a la resolución el análisis que determina que efectivamente la solicitud de información no reúne las características de una solicitud de información, y no solo, como el proyecto lo realiza, debido a que el ciudadano se dolió de situaciones diversas a las solicitadas. Gracias.
¿Alguien más? Comisa Aleli Cano.
Sí, gracias. Bueno, este es un caso sui generis porque el recurrente, bueno, el solicitante primero, creo que no concreta su pregunta, sino hace una serie de manifestaciones sobre el nombramiento del ciudadano Carlos Vargas Martínez. Entonces, al momento de explicar su solicitud, saber si el nombramiento del C. Carlos Vargas Martínez como oficial mayor fue inhabilitado por 10 años, y entonces empieza a narrar, pero no concreta su planteamiento. Ya es en la formulación de los agravios cuando lo que quería saber es pues si existía un fundamento legal para permitir que ese servidor público inhabilitado, bueno, pudiese ejercer el cargo. Me parece que en la página 29 sí tenemos que ampliar la motivación penúltimo párrafo, donde se relata de la siguiente forma. Dice, en las relatadas condiciones, esta resolutora considera que las manifestaciones del particular resultan inatendibles, pues como se advierte de la comparación efectuada entre el contenido de la solicitud y el agravio correlativo, el particular pretende ampliar el alcance de su solicitud. Eso es cierto, pero no hay una motivación específica de lo que quiso decir en la solicitud y lo que quiere decir en sus agravios. Entonces, esto no hay que nada más señalarlo, hay que concretarlo y motivarlo. Y me parece que si con esto se motiva, se puede cubrir esta parte que comenta el comisionado Salvador, porque no es propiamente que decirle de tajo que no es una solicitud de información. Yo creo que sí pretendía hacer una solicitud, pero el solicitante no lo concreta, no concreta la pregunta, me parece. Que esto es distinto a varios supuestos que hemos tenido aquí en el Pleno, donde de entrada sabemos que, aunado a que no reúne requisitos de procedibilidad, no propiamente encuadra dentro del alcance de la ley de transparencia. Me parece que hay dos supuestos completamente distintos. No sé si con esta motivación que se dé sobre solicitud y agravios, esta distinción o lo que quiere hacer el recurrente ahora en recurso, se puede aclarar de mejor manera la motivación.
Entonces, voy a someter a votación. No, creo que ya quedó. Digamos, y aparte que Abel expresó. Entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea confirmar. Ahorita el secretario técnico leería la precisión que se haría, que se ha señalado. Entonces, aquellos que estén de acuerdo en confirmar, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 492/2009. Estaríamos ampliando la motivación sobre lo que quiso decir en la solicitud con respecto al agravio que señaló el recurrente. Obviamente esto implicó que no cubriera los requisitos propios de una solicitud.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 503/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 459/2009, en la que se requirió información relativa al mercado Plaza Mexicana del Sur. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se manifestó inconforme con las respuestas a los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, solo en la parte relativa al nombre del arquitecto con el cual se firmó el contrato de prestación de servicios. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público acreditó haber notificado al particular una nueva respuesta con la que satisfizo los requerimientos 1 y 2. Además, se considera que el ente público también satisfizo los contenidos de información 6, 7 y 8. De las constancias que obran en autos, se advierte que el referido mercado adoptó el sistema de autoadministración, por lo que la delegación Tlalpan no tiene injerencia en la información financiera, entre la que se encuentra el costo relativo a su remodelación, tal y como lo señaló en su respuesta, por lo que se tiene por satisfecho el numeral 3. Por otra parte, se considera fundado el agravio del recurrente en el sentido de que no se dio respuesta al numeral 4, y dado que la delegación Tlalpan otorgó su autorización mediante un convenio de coordinación y colaboración para llevar a cabo la remodelación y la ampliación de los locales del mercado, se considera procedente ordenarle se pronuncie de manera categórica sobre si conoce en qué consistió la remodelación del mercado Plaza Mexicana del Sur. El sentido del proyecto, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. De no haber ninguna intervención, entonces voy a someter a votación. Aquellos que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta de la delegación, tal como ha sido expuesto por el director jurídico, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 503/2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 506/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 526/2009, en la cual se requirió conocer las medidas aplicadas por la Secretaría para que las rutas de peceros y camiones de transporte público respeten los señalamientos de solo tránsito local en el pueblo de Santiago Zapotitlán con motivo de las obras de construcción de la línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público manifestó haber emitido respuesta a la solicitud a través del oficio DGT, /2666/2009, mismo que anexaba en archivo adjunto a través del sistema electrónico Infomex. La inconformidad de la recurrente radica en que no se adjuntó a la respuesta emitida por el sistema el archivo que se menciona. El ente público sostuvo que el recurso de revisión quedó sin materia, toda vez que después de interpuesto, reenvió la respuesta a la solicitud con el archivo adjunto correspondiente al oficio DGT, /2666/2009. Por lo tanto, considerando que la Secretaría hizo entrega a la recurrente del oficio mencionado, es inconcluso el presente recurso de revisión quedó sin materia, pues la irregularidad motivo de la interposición del medio de impugnación fue subsanada con la entrega del documento. En sentido que se propone, en consecuencia, sobreseer el medio de impugnación. Es cuanto, señores comisionados.
Tras su consideración, señores comisionados. Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, simplemente se está sobreseyendo el recurso en base, bueno, al artículo 84, fracción quinta, y diciendo, bueno, se argumenta que en el informe de ley así lo solicita el ente, no, obviamente no porque lo solicite, así lo tenemos que hacer, pero la solicitud que hace el ente es sobreseer el mismo en base a la fracción cuarta. Entonces ahí hay una redacción que no es congruente. Y nosotros consideramos, al igual que lo hemos hecho en la mayoría de estos recursos cuando están estos casos, es que hemos sobreseído bajo la fracción cuarta, tal como lo pide. Entonces, pues consideramos que se debía modificar o la redacción, en dado caso, para hacerla consistente, o más bien, digamos, hacer la modificación de que la causa de sobrecimiento no es la quinta, sino la cuarta, el 84. Entonces, no sé, si no hay otra intervención, le pediríamos echar... Perdón, comisionado Jorge Bustillos.
Lo que advertimos es que con el informe de ley del ente público nos damos cuenta también nosotros de que la respuesta estaba otorgada a través del sistema Infomex y el solicitante no la vio. De esta forma es como se queda sin materia el recurso. No es que estemos haciendo válida la respuesta añadida en su informe de ley, sino que es a partir de eso que confirmamos que efectivamente la respuesta ya existía. Creo que es la lógica que sigue la fracción quinta. Quizás hubiera estado más claro todavía esto de la fracción quinta si al advertir que la queja era por no encontrar, es decir, aparentemente un archivo anexo, hubiéramos hecho la búsqueda en el sistema Infomex nosotros para verificar si efectivamente el archivo no estaba arriba. Pero bueno, esto de todas maneras lo advierte el instituto durante el proceso de sustanciación, ¿no? Que la respuesta efectivamente estaba bien arriba desde el principio, y entonces es la razón por la cual pues no entramos al fondo de ver la respuesta y advertimos que la causa, el agravio, no tiene razón, no tiene causa, dijéramos, del recurso. Por eso es que procede. Yo, después de discutir esto también, nosotros concluíamos que era procedente hacer el sobreseimiento sobre la base de la fracción quinta y no la cuarta.
Pediría al señor Gabriel su opinión, porque aparte que discutamos, hay una redacción que no es consistente, porque se dice que se está, digamos, sobreseyendo en base a la 84 fracción quinta, también porque, digamos, también porque así, no porque así lo pide, sino en consecuencia también a como el ente público está solicitado, y el ente público está solicitado por la cuarta. Puede ser por la quinta, digamos, en dado caso que eso acordemos, pero entonces utilizar la argumentación esta y decir, bueno, ¿por qué no es la cuarta como lo está pidiendo el ente y por qué es la quinta? Ese, digamos, es parte del asunto. Pero a ver. Nada más una cuestión, no sé si para que ya pueda complementar. Nosotros en el sistema vemos que en la respuesta original no se anexa ningún archivo. Es hasta el informe de ley cuando el archivo, digamos, se entrega. Aquí está, digamos, la carátula de la respuesta que se envió por el sistema Infomex y no está el archivo. Es hasta el informe de ley cuando este archivo se le hace llegar o esta respuesta al solicitante. Entonces, por eso insistimos en la fracción, digamos, cuarta. Entonces ahí sí le pediría al licenciado, si no hay otra intervención, el licenciado Santiago nos pudiera aclarar estas cuestiones.
Sí, gracias. El ente público solicita el sobreseimiento porque dice que el 25 de junio reenvía mediante correo electrónico el oficio que contiene la respuesta a la solicitud y dice que por lo tanto han cesado los efectos del acto reclamado. Además dice que dada esta situación el asunto queda sin materia y que procede sobreseerlo en términos del 84 fracción cuarta. La hipótesis de cesación de los efectos del acto reclamado implica dejar sin efectos el acto impugnado, como en este caso no se está dejando sin efecto la respuesta, simplemente se está mandando nuevamente, consideramos que no se configuraba esa hipótesis. Pero bueno, atendiendo a que esta hipótesis de sobreseimiento está prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, el estudio de la misma no resulta preferente. Como el ente público manifiesta que él considera el asunto ha quedado sin materia y que procede el sobreseimiento en términos del artículo 84, fracción cuarta, nosotros, por cuestión de método, entramos primero a estudiar si efectivamente el asunto ha quedado sin materia, lo cual hace innecesario el estudio del sobreseimiento con base en el artículo 84, fracción cuarta. Ahora, consideramos que sí quedó sin materia el asunto porque, consultando el sistema Infomex, no se advierte la existencia de la respuesta, del archivo adjunto a la respuesta. Sin embargo, el mismo día que se emite la respuesta por Infomex, el 3 de junio, el ente público le notifica al particular una hora después por correo electrónico el oficio adjunto a la respuesta. Asimismo, el 25 de junio, después de interpuesto el recurso, le vuelve a remitir el mismo oficio. Por eso consideramos que como el particular se duele de la falta de entrega del oficio y el ente acredita la entrega del mismo, pues el asunto queda sin materia y por eso ya no resulta necesario entrar al 84, fracción cuarta de la Ley de la Materia. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
Comisionado Oscar Guerra.
Pero bueno, la entrega de la información no es vía el sistema Infomex, como debe ser y como lo solicitó. Después, a la hora se lo envía por correo electrónico, sí. Pero él mete el recurso de revisión. No ha quedado satisfecho, ¿sí? No se ha notificado la respuesta, porque no es el medio que él pidió para ser notificado la respuesta. En el recurso de revisión, ya entonces sí, le notifican al correo que él también da a conocer, sí, como lo hemos dicho, que algunos están de acuerdo, ya se puede notificar. Ahí se le notifica, y es cuando ya queda de conformidad con la respuesta, y entonces cuando podemos sobreseer. No hubo una respuesta en los medios que él solicitó. Pues si no, entonces, no, pues te la mandé a tu casa, una cosa así. No fue en los medios, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros consideramos que debe ser tal como lo pide el propio ente por la cuarta, y no por la quinta. Y vuelvo a insistir que en dado caso que no fuese, había que corregir la redacción porque hay una inconsistencia en la redacción. Eso, digamos, está. Pero insistiríamos en que sí es la cuarta, porque finalmente no se le notificó por el medio que él pidió. Porque si no, entonces va a decir, oye, no, pues no se lo mandé a Infomex, pero luego se lo mandé por tal cosa. Él no se dio, tanto es que metió el recurso. A la hora se le notificó, si no hubiera metido el recurso, si él ya hubiera quedado satisfecho. Es hasta el momento, digamos, en que mete el recurso y se da el informe de ley, cuando, digamos, se le vuelve a enviar por correo y ya, digamos, analizamos nosotros que se cumple y se puede sobreseer por la cuarta. Insistiríamos, digamos, en esa cuestión, pero bueno, obviamente, el sentido no cambia, ¿no? Comisionada Delicano.
Sí, bueno, efectivamente el sentido no cambia, pero la motivación sí. Entonces, yo lo que sugeriría es desvirtuar, porque no hay ningún razonamiento que desvirtúe la causa de sobreseimiento alegada por el ente público de la fracción cuarta. ¿Y por qué sí, con esta explicación que nos da Gabriel, encuadra dentro de la fracción quinta? ¿Por qué, presidente? Porque se queja no de la notificación y del contenido de la respuesta, se queja de que no fue agregado el archivo. De eso se queja. Y no fue agregado. Entonces, cuando ya se reenvía, ya hay una nueva respuesta, pero ya se satisfizo al recurrente. Seguramente ahora habrá que analizar si estuvo de acuerdo o no con la respuesta, pero no es motivo de este recurso. Pero sí sugeriría que, como lo comenta el comisionado, pues se motive del por qué no encuadra dentro de esta fracción cuarta del artículo 84.
Si no hay otra intervención, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se sobresea el recurso, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el recurso RR 506/2009, en que el sentido es sobreseer.
No, bueno, pero con la modificación de que tendrá que motivarse, digamos, ¿por qué no es por la cuarta, sino es por la quinta?
Efectivamente, se debe desvirtuar la causa de sobreseimiento que da el ente con relación a la fracción cuarta.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente recurso es el 508/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 524/2009, en la que se requirió diversa información sobre los cursos de capacitación en transparencia impartidos por la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal durante el primer semestre de 2009, así como respecto de los programados para el segundo semestre de 2009. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se dolió de que la respuesta es incompleta y poco clara, agravios que de manera general se estiman fundados en razón de que el ente público proporcionó información adicional provocando falta de certeza. Además, se observa que la respuesta recaída al punto 11 de la solicitud, el ente público señala que se tienen programados uno o dos cursos relacionados con la ley de transparencia, sin ser categórico al respecto, y aun cuando pudiera tratarse de un tema no definido de manera concreta al interior del ente público. A fin de justificar el sentido de la respuesta, el ente público debe exponer los motivos y fundamentos que lo llevaron a responder de esa manera, a fin de proporcionar certeza jurídica al particular. Asimismo, se observa que la parte recurrente esgrimió diversos agravios en lo que se refiere a la falta de entrega de información, que resultan infundados. Sin embargo, debe mencionarse que tales agravios derivan de la imprecisión de la respuesta impugnada, por lo que se considera procedente ordenar al ente público que aclare al particular la competencia con la que cuenta en la materia. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, yo nada más para expresar mi acuerdo con el sentido de esta resolución. Me parece que sobresale la importancia de que tiene la solicitud de información, porque de alguna forma nos revela si esto lo está haciendo en todos los entes públicos, pues el nivel de identificación de la tarea que tienen por ley los entes públicos de capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia. Yo siento que luego hacer contacto con Arturo Vázquez para ver el resultado de esta auscultación que está haciendo, pero creo que vamos a encontrarnos con el mismo fenómeno en todos lados, porque hay una fuerte identificación por parte de los entes públicos que la capacitación en la materia la llevamos nosotros. Y no se hacen cargo del compromiso que la ley, la atribución que tienen los entes públicos de llevar a cabo la tarea de capacitación, ¿no? Entonces creo que por ese lado va a ser importante el resultado de este, si está haciéndolo para algún trabajo de investigación, los resultados que tenga esta persona sobre esto, creo que nos ayudará también a nosotros para nuestras propias tareas de capacitación con los entes.
Comisionado Oscar Guerra.
Dos cuestiones. Una, obviamente, de acuerdo con el sentido de la resolución, solo se propone precisar que la facultad que tiene, la Dirección de Información Pública, la cual está contenida en el párrafo tercero y cuarto del manual administrativo de la propia Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, bueno, está la dirección electrónica, no voy a leer, que dice lo siguiente, porque tiene dos partes, ¿sí? Y por eso una es proponer la asistencia a cursos y conferencias en materia de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal, digamos, que es un poco a veces lo que hace, digamos. Y la otra, que está específicamente, que tiene que ver con lo que está haciendo el solicitante y que es la parte que estamos modificando, es diseñar programas de capacitación que fomenten una cultura de transparencia y acceso a la información pública de los funcionarios de la jefatura. Entonces, es diseñar programas. Aquí nomás una cuestión, digamos, aunado a lo que decía el consejero Jorge Bustillos. Yo creo que había ahí a lo mejor que hacer alguna precisión vía reglamento o alguna cuestión. Por la siguiente razón, el instituto tiene, digamos, la interpretación de la ley, digamos, tiene un área de capacitación, etcétera. Esto yo entiendo que no exime a las direcciones de capacitación, a las oficinas de información pública, de hacer, digamos, como lo dice, diseñar programas de capacitación. Pero creo que habría que ver o firmar algún convenio, porque voy a dos actividades específicas, una que estamos haciendo y otra que vamos a empezar el lunes, y que tenemos que ver ahí, porque si no, entonces, vuelvo a decir, empezamos a dispersar esfuerzos. Creo que la meta de la ley es muy clara, capacitar a todo el personal de estructura del Gobierno del Distrito Federal, de todos los órganos de gobierno, en la materia. Entonces, nosotros tenemos una cuestión que hemos llamado replicadores. Nosotros formamos gente de las instituciones o de los órganos, tal, para que ellos repliquen, digamos. Entonces, este tipo de replicaciones deben ser contados a ellos como diseños de programas o como programas, lo que ellos ya hacen, digamos, en esa materia, que siempre tendrán, y qué bueno, yo espero, la conducción, asesoría y apoyo del instituto, en términos de materiales, etcétera. Y la otra cuestión, que el lunes, si no me equivoco, me corregirá el comisionado Jorge Bustillos, hay una reunión muy importante en términos de que a la solicitud que hizo la Dirección de Capacitación de este instituto a todos los sujetos obligados de, aparte de designar un enlace en la materia, en cada uno de los órganos, el de diseñar el programa de capacitación que permita llevar al cumplimiento de la meta de la ley del 100% de capacitación. Y entonces el lunes hay una cita que está realizando el subsecretario de Gobierno a todos, obviamente lo que tiene que ver con el Ejecutivo, a todos ellos para que ese día lleven ya su programa de cómo, digamos, a noviembre de este año van a cumplir con la meta de capacitar al 100% de todo su personal, vía cursos, vía aulas virtuales, vía todas las estrategias. Yo creo que ahí pues se va a diseñar un programa en el cual el Instituto tiene una intervención, pero también, digamos, el Ejecutivo tiene una intervención al convocar, obligar a cumplir con esa meta. Entonces, simplemente para que tengamos tipo de cuestiones, yo creo que esto se puede resolver vía algún convenio, algún reglamento, en que el diseño de ellos, que tienen la obligación, me queda claro, sea, digamos, con apoyo del Instituto. Entonces ellos cumplan con lo que su manual tiene, nosotros cumplamos con lo que, digamos, nos aloga la ley como competencia, pero llevemos al objetivo principal que queremos todos, que es un 100% de capacitación con una base homogénea, ¿no? Porque si no, luego te empezamos a multiplicar cursos de la ley de acceso, etcétera, etcétera, puede tener sus problemáticas. Obviamente este es un comentario al margen, pero creo que es una acción muy importante la que se va a llevar a cabo el lunes, donde, digamos, alrededor de 80 sujetos obligados se van a comprometer. No comprometer, van a presentar ya su plan de cómo van a llegar al 100% al finales del 30 de noviembre, que tienen fecha límite. Entonces hay un programa muy importante. Y bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, como ya lo había dicho, simplemente que se precise esta cuestión que está en el propio manual de la Jefatura de Gobierno. Comisionado Agustín Millán.
Nada más hacer una presión, porque a mí no me quedó claro. Tú referías de un manual que obliga a los entes públicos del Ejecutivo a llevar a cabo la capacitación, pero en realidad es una obligación en la propia ley de transparencia, ¿no? Donde dice que ellos tienen que capacitar, todos los entes públicos, no solo el Ejecutivo, tiene que capacitar a sus servidores públicos. Y efectivamente nuestra propia ley establece que debemos de capacitar al 100% del personal de estructura de todos los sujetos obligados. Entonces, la cuestión es cómo armonizamos justamente esta obligación legal, tanto para todos los entes públicos como para el propio instituto. Para eso se ha establecido el aula virtual, para eso el instituto ha establecido una estrategia de replicadores, pero es muy pertinente la propuesta del comisionado presidente en el sentido de estructurar o de diseñar un programa específico donde se generen estas sinergias, digamos, entre el InfoDF y todos los entes públicos.
Por alusiones personales, no es simplemente para... De acuerdo, o sea, obviamente está en la ley y la ley está citada. Yo digo que... Además, digamos, simplemente para reforzar el propio sentido de la resolución, en el propio manual de la Jefatura de Gobierno, dentro de una de las funciones que se le da a la Dirección de Información Pública es diseñar programas de capacitación en la materia. Lo que hicieron es bajar la ley a su manual, tengo claro, y definir qué área específica es la que debe llevar esa actividad que la ley obviamente marca. Perdón. Comisionada Arely Cano.
Sí, bueno, de acuerdo con el sentido, y tendría una sugerencia al proyecto, página 19. Cuando se está analizando, primer párrafo, el punto resolutivo, perdón, la pregunta 1, relativo a cuántos cursos de capacitación de transparencia ha impartido la Dirección de Información Pública de la Jefatura contesta que no ha impartido cursos en materia de capacitación durante el primer semestre. Entonces, al confirmar este planteamiento, obviamente se dan por respondido los puntos 2 al 10. Y en un segundo párrafo dice, robustece lo anterior porque este órgano revisor no encontró hallazgo alguno en la página de internet en el que desvirtúe la respuesta. Entonces, aquí el instituto le está dando un peso importante, como si fuera una prueba para nosotros indubitable lo que está en internet, que no obstante lo que nos dice el ente, nosotros ya consultamos internet, y entonces es un dato, concluimos que pues tampoco ahí encontramos nada, y por lo cual se confirma el planteamiento del ente. En ocasiones sí nos es útil esta investigación que hacemos en internet, porque damos cierta certeza de esa información pública, pero no es determinante para que nosotros hayamos, o en el proyecto se diga que dar por válida esa respuesta del ente. Es válida porque hay un planteamiento categórico del ente y abajo se está sustentando en el principio de buena fe del ente público. Entonces sí cuidar estos sustentos de apoyo que tiene el Pleno para fortalecer sus argumentos, nada más.
Comisionado Oscar Guerra.
Para reforzar eso que dice la comisaria Eli, totalmente de acuerdo, como decimos, no porque no esté en internet no existe, o viceversa. Creo que el internet nos ha servido en muchos recursos, o también a nosotros, para cuando se dice que algo no existe o no está, y nos damos cuenta que sí está, es al revés, digamos, la comprobación es al revés, pero si aquí no están diciendo que no hay, pues no hay, o sea, es... ¿Qué tal si hubiéramos encontrado? O sea, no hay, o sea, ellos mismos están, digamos, diciendo, pues he incumplido con mi materia, ¿no? Siento que el uso debe ser al revés, cuando nos dice, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo hemos visto que existen boletines de prensa sobre oficiales de un acontecimiento que dicen que no sucedió o sucedió de otra manera, y entonces sí nos sirve la prueba para asistir, o de un contrato que dicen que no existe, lo acabamos de tener, y vemos en la página que ahí está, entonces ahí es, digamos, cuando sí podemos utilizar esta herramienta, pero viceversa se me hace difícil, ¿no? Entonces yo ese párrafo, creo que es la propuesta, lo eliminaría, digamos, ya finalmente está la respuesta del ente de que no ha llevado ningún curso en el primer semestre, no ninguna acción de capacitación, nada más. Entonces, comisario Jorge Bustillos.
Digo, creo que esto que expresabas al principio del manual, las evidencias que se muestran aquí también sobre las atribuciones que tienen los entes o las obligaciones de capacitar al personal, etcétera, etcétera, pues redundan en la, digamos, le dan fuerza al finalmente a lo que se está ordenando en esta resolución, ¿no? Y probablemente con este evento que va a haber y este propósito manifiesto que hay por parte de la jefatura de gobierno, precisamente, de llevar adelante un proceso que impulse la certificación al 100% de toda la administración pública local, pues la respuesta va a poder ser más rica para el solicitante, ¿no? Y va a tener más elementos y no una respuesta tan vaga como... Pues tenemos pensado uno o dos eventos, pero no sabemos bien cómo, ni quién, ni qué valor tendrá, sino creo que vaya, es un momento bueno y oportuno para que incluso la misma autoridad aquí recurrida, dé una respuesta más amplia y más nutrida sobre lo que puede suceder en los próximos meses en la administración pública local, lo cual sería realmente destacable, por lo que significa el que el 100% de servidores públicos de estructura del GDF estén certificados.
Bueno, otro comentario. Ayer mencionamos con una reunión con Chavo Bustillos y con otras gentes que a veces el acceso a la información lo que está haciendo, aparte de monitorear y vigilar, es hacer cambio de aptitudes. Veíamos un caso en que la solicitud, ¿qué gestiones se han hecho? Entonces, en vez de responder, no se ha hecho ninguna gestión, empezaron a hacer la gestión, para poder decir, pues este seguimiento se ha dado. En este caso, no sé, estoy aventurándome a estas solicitudes. Oye, ¿qué está haciendo la Jefatura de Gobierno en materia de capacitación? ¿Saben qué? Vamos a hacer una reunión, vamos a crecer para poder, si nos llega otra respuesta, pues en el segundo semestre hicimos todo un programa que nos llevó tal, ¿no? Entonces, este tipo de cambio que, digamos, los ciudadanos, en el buen sentido de la palabra, le recuerdan a la administración pública sus deberes, sus competencias, y que a veces estos recordatorios son bien tomados y hacen reaccionar a las autoridades, pues creo que también es otra utilidad de este derecho. Entonces, señores comisionados, voy a someter a votación el proyecto. Aquellos comisionados que estén de acuerdo, que el sentido sea modificar la respuesta emitida, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R508/2009. Se estaría precisando, incluyendo lo dispuesto en el manual, sobre la facultad del ente para diseñar los programas de capacitación en materia de transparencia, y se estaría limitando la referencia de la consulta en internet de que no se encontró hallazgo de capacitación en el primer semestre.
Pasaremos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 512/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 716/2009, en la que se requirieron los contratos que haya celebrado el ente público con Alejandro Madrazo Layú. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La recurrente se duele de que la búsqueda de la información se limitó a las requisiciones de compra y de que el ente público no se pronuncia respecto a su segunda petición. Durante la sustanciación, el ente público informó al recurrente que no celebró ningún contrato para dar contestación a la acción de inconstitucionalidad 119/2008, por lo que a criterio de este instituto el punto 2 fue atendido de manera adecuada. Por otra parte, resulta fundada la inconformidad de la recurrente en relación con el punto 1, toda vez que el ente público no gestionó la solicitud a la totalidad de las unidades administrativas competentes para atenderla, por lo cual resulta procedente realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, emitiendo una nueva respuesta en la que da entrega de la misma. Asimismo, deberá entregar los dos contratos por honorarios localizados en la Dirección de Recursos Humanos, eliminando los datos confidenciales que pudieran contener. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Está a su consideración, comisionados ciudadanos? Comisionado Agustín Millán.
Me parece correcta la propuesta de resolución que nos presenta nuestra dirección jurídica. Fue muy notoria la participación de Alejandro Madrazo Layuz como un agente que asesoraba a la Asamblea Legislativa para el tema de o para sacar de la clandestinidad el tema del aborto, y en contraposición con posiciones pues que se consideraban inoperantes de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República. Entonces, veo que está bien resuelto, que hay que buscar en diversas áreas de la Asamblea Legislativa para ver si existen contratos relacionados con este abogado, investigador y académico de la UNAM. Sin embargo, advertimos que el ente público, al momento de responder la solicitud de la hoy recurrente, fue omiso en cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 de la ley, en lo que atañe a informar al particular de su derecho de interponer el recurso de revisión, así como el modo y el plazo para hacerlo. Consideramos pertinente que dentro de la resolución que se emita, se puede exhortar al ente público a que en las respuestas que otorgue a las solicitudes de acceso a la información, invariablemente atienda a lo dispuesto con esta norma. ¿Es cuanto?
Bueno, además, todos.
O sea, la idea es de que se atienda a la norma de advertir que pueden interponer un recurso de revisión. O sea, esta es una disposición que ha establecido el Instituto y en todas las solicitudes de información debe de venir esa leyenda.
Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el recurso RR 512/2009. Se estaría haciendo la advertencia de que para en lo subsecuente cumpla con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 514/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 471/2009, en la que se pidió acceso directo al expediente que dio origen a un oficio del 15 de octubre de 1987. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente considera que no se le proporcionó la información solicitada debido a que se le dio acceso a un expediente iniciado en el año 2000, esto es, uno de fecha posterior a la emisión del oficio señalado en la solicitud de información. Por su parte, el ente público defendió la legalidad de la respuesta argumentando que cumplió con lo solicitado por el recurrente y respetó su derecho de acceso a la información pública al proporcionar la consulta del expediente que requirió. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, específicamente de la copia simple de la razón de comparecencia para la consulta del expediente PI/33/00, se corrobora el dicho del particular en el sentido de que se le concedió el acceso a un expediente que pudo dar origen, que no pudo dar origen al oficio que menciona. Por lo que se concluye, la respuesta impugnada no guarda congruencia con lo solicitado y, consecuentemente, se considera procedente ordenar al ente público la emisión de una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente sobre si obra o no en sus archivos el expediente que dio origen al oficio citado por el particular, concediendo en su caso la consulta directa. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
De acuerdo con el sentido de la resolución, aunque son de estas donde la consejería jurídica pues hizo una búsqueda, lo más seguro por el asunto más que por el número de oficio, encuentra alguna información y bueno, se la da, no satisface al solicitante por fechas, etcétera, etcétera, y bueno, pero creo que digamos va a ser muy difícil, digamos, a partir de un oficio que el propio solicitante, por lo que se ve, ya tiene, empezar a ver en qué expediente, digamos, porque se ve que el oficio no dice el número de expediente, pues si quiere el número de expediente ya estaría solicitando él con el número de expediente. Entonces, digamos, creo que va a ser una búsqueda hartamente complicada, ¿sí? Digamos, buscar en los archivos de los expedientes, digamos, dónde está ese oficio que tiene referencia a ese expediente. Entonces, bueno, pues que se ordene una búsqueda exhaustiva en ese sentido, pero es que también el confirmar, decir la búsqueda y que no existe, o sea, que no lo encontraron, es complicado. Negar, porque decir, bueno, pues vamos a buscarlo, pues, no sé la cantidad de expedientes que maneje la. O aparte, que ya fue de una fecha reciente, ¿no? Es de 87. 87, yo tengo 80. Digamos, entiendo el sentido de la resolución. Creo que la Contraloría había dicho, ¿sabes qué? Pues eso es casi imposible, o paraliza, o se hubiese ido a, pues vente, lo va a buscar, digamos, tal como está el reglamento de la del Ejecutivo, de decir, bueno, cuando una solicitud de información, es que no tiene muchas pistas. La pista es solo un número de oficio firmado con todos los datos, el número de oficio, pero saber a qué expediente está relacionado, digo, va a ser una cuestión muy complicada. Simplemente llamo la atención. Creo que finalmente pues se va a decir que se hizo la búsqueda bajo los y no se pudo a lo mejor hallar. En ese sentido, veo que es una solicitud muy complicada de poder satisfacer porque no hay muchas pistas o una pista fácil, como si fuera el número de expediente, pues obviamente pues con mucha facilidad y rapidez se pueda dar. Entonces yo veo aquí dos posibilidades: una, que se diga que no se encontró porque se ve que ya se hizo una búsqueda, a lo mejor no tan exhaustiva como queremos, y la búsqueda se hizo vía el asunto, y la otra pues es que sea una de esas resoluciones difíciles de cumplir, por no decir otra cosa. Nada más. Comisionada Delicano.
Sí, me parece que parte de que se entrega una información relacionada, pero que no es la que quiere el recurrente. Yo creo que ya cuando ya entra el instituto a investigar que no es esa la información, no es tanto que se le esté ordenando al ente público que entregue esa información. Creo que la orden viene clara diciendo que emite una respuesta fundada y motivada sobre la existencia de esa información. Seguramente, entendiendo su preocupación, presidente, sobre seguramente no lo va a encontrar, pues que se funde y motive esa parte, que lo que estamos aquí advirtiendo es que se le entregó una información relacionada, pero no la que quería el recurrente. Y yo creo que estos datos que nosotros advertimos le van a servir al solicitante, o que proporcione mayor información, o que formule de otra forma esta solicitud de información, ¿no?
De acuerdo, comisionada, a lo mejor iba a mencionar la consejería jurídica, espero que pueda fundar y motivar perfectamente la imposibilidad de encontrar este expediente, que esa pueda ser satisfactoria a la hora, digamos, nuestra de ver si se cumple o no con nuestra resolución. Nada más, pero sí, de acuerdo, y por eso estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, de que no es la información que se requirió. Comisionado Agustín Millán.
Y ojalá y no se entienda esto como que ya no hay que hacer un esfuerzo para buscar en los archivos de la Consejería Jurídica un expediente que sin lugar a dudas pudiera tener relación con un acto de expropiación, es decir, con el patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. Casualmente, en la misma solicitud original establece que el asunto es relativo a los terrenos 6, 7, 8 y 9, ubicados en una carretera, la México-Toluca, en fin, da datos precisos Entonces tiene que ver con una acción legal que emprendió en su momento la Consejería Jurídica. Y tenemos que estar conscientes también de que hay un enorme rezago en la Consejería Jurídica, no de esta administración, justamente de los 80s, de los 70s incluso, de expropiaciones que se realizaron y que no se han liquidado, porque hay un problema legal en términos de cuál es el valor que se tiene que pagar con esos precios. Entonces, es factible que con los elementos que dieron en la solicitud de información pudieran hacer una búsqueda mucho más dirigida relacionado con esos predios que tienen una ubicación precisa.
Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso sea la de revocar la respuesta y ordenar, digamos, que se haga esta nueva búsqueda exhaustiva, y si no, se funde y se motive, digamos, porque digamos no se puede, digamos, encontrar o localizar la misma, y que en dado caso que esta, digamos, se localice, se dé acceso directo, obviamente cuidando si hay algún dato de tipo confidencial. Todos los que estén de acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 514/2009.
Pasaremos al siguiente recurso.
Es el 516/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 529/2009, en la cual se requirió el listado de obras ejecutadas en la actual administración con montos de inversión y longitudes atendidas en materia de vialidades y transporte masivo. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público respondió a la solicitud remitiendo a la recurrente un listado de obras viales más importantes ejecutadas durante el periodo 2007-2009, incluyendo la inversión aplicada y su longitud. La recurrente hizo valer como inconformidad que la información proporcionada no era completa porque no se incluyeron las obras de conservación ni reconstrucción de vialidades, construcción de nuevas calles o avenidas, ni la construcción de puentes peatonales, ni lo relativo al alumbrado público. Del estudio de la solicitud de información y la respuesta impugnada, se desprende que le asiste la razón a la parte recurrente, pues el ente público solo dio cuenta de las obras viales más importantes. Por lo anterior, resulta procedente que el ente público gestione la solicitud a su coordinación de planeación, a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección General de Servicios Urbanos para que emitan una respuesta debidamente fundada y motivada y congruente en la que informe sobre las obras ejecutadas en materia de vialidades. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, gracias. Tenemos una observación. El ente público, al momento de realizar sus múltiples manifestaciones, señala específicamente algo que es sugerente desde varios puntos de vista y creo que resaltará por sí mismo cuál es lo más interesante. Dice, los ciudadanos peticionarios de información en ningún momento deben ser expertos en la materia, en este caso sobre obras públicas, al ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero cuando se ingresa una solicitud específica a detalle, se contesta de la misma manera, a detalle. Mas, sin embargo, cuando una solicitud es ambigua o no se precisa el alcance de esta, nos encontramos en una situación de interpretación. En este caso que nos ocupa, la interpretación de los funcionarios de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios es que no es una solicitud que debe ser prevenida porque es clara, pero no es una solicitud específica, por lo que se gestiona en la coordinación de planeación, ya que esta detenta en sus archivos las obras más importantes que lleva a cabo la Secretaría de Obras y Servicios y, por tanto, las obras viales y para el transporte más importantes en la presente administración del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, jefe del Gobierno del Distrito Federal, tal y como lo menciona la recurrente en su solicitud de información. Al respecto, el proyecto acertadamente señala que el ente público estaba en posibilidad de prevenir al recurrente a efecto de que corrigiera su petición y así brindar respuestas acertadas y exactas. Sin embargo, en nuestra consideración, dentro de dicho párrafo se debe insertar y desarrollar la idea de que la prevención ayuda a que no se proporcionen respuestas ambiguas que ellas mismas violan los principios de certeza jurídica, máxima publicidad y transparencia consagrados en la ley. Como es el presente caso, los entes públicos no están facultados para interpretar los requerimientos de los ciudadanos, o para decirlo de otra manera, afirmarles si tú estás mal en tu pregunta, yo puedo estar mal en mi respuesta. Gracias.
¿Alguien más? Comisionado Agustín Millán.
Es un caso muy paradójico desde mi punto de vista. Cuando uno ve la solicitud y ve la respuesta, dice, esa es la respuesta que me van a buscar. Cuando ves el recurso de revisión, dice, ah, ok, ya entendí, querías el detalle de todas las obras. Prefiero este tipo de actitudes, de voluntades de parte de las autoridades de gestionar rápidamente una solicitud de información, tratando de responder ampliamente lo que se considere amplio, ¿no? La necesidad de información que plantean los solicitantes. Obviamente cuando se entera a través del recurso de revisión que quiere un detalle, pues se justifica y se defiende la autoridad, ¿no? Insisto, yo prefiero que se atienda lo más rápido que sea posible las solicitudes de información, y para eso la queja, para eso el recurso de inconformidad, para hacer en un momento dado las presiones. Bueno, mi solicitud fue amplia, no fue limitativa. Entonces, quería hacer ese comentario simplemente.
Comisionado Oscar Guerra.
Yo estaría de acuerdo con esta última parte, pero estaría de acuerdo más con la parte de Salvador Guerrero. Mejor la prevención, ¿para qué llegar hasta el recurso? En este listado que usted me solicita, ¿se refiere a las obras principales o a un detalle, a una totalmente detallada? No, pues a todas. Entonces ya no, ¿para qué el recurso? Ahora entiendo también la posición, ya si no lo hicieron, pero es mejor ahora sí que prevenir que lamentar, ¿no? Y lamentar sería el recurso, nada más. Comisionado Agustín Millán, por alusiones personales.
¿O no, no son alusiones?
Ah, por intervención adelante. Sí.
Digo, sería absurdo una prevención, pues mejor le das el listado de todas las obras, ¿no? O sea, en fin.
Entonces voy a someter a votación el recurso. Luego, si no vamos a no a prevenir y a lamentar el asunto. Bueno, aquellos comisionados estén de acuerdo en que el sentido de la resolución sea modificar la forma en que ha sido expuesto y en el recurso, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 516/2009. Estaría incorporándose el argumento para fortalecer la importancia de la prevención.
Antes de dar la palabra al director jurídico, quiero agradecer la presencia en esta sesión de la licenciada Lisbeth Roldán Valdés, de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, así también como la licenciada María Ventura Quiroz, compañera del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Gracias por su presencia en esta sesión del Pleno. Entonces, licenciado Gabriel Santiago, si nos hace favor.
El siguiente proyecto es el relativo al recurso 519/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 752/2009, en la que se requirieron las bases para el proceso de beneficiarios por afectaciones de la línea 12 del metro en Tláhuac. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Como lo expresa el recurrente en sus agravios, el ente solo refiere la fecha de publicación del programa de apoyo para los poseedores afectados por las obras de la línea 12 del metro, sin hacer entrega del mismo, a pesar de que corresponde información que debe estar en el portal de transparencia del ente público. Por lo anterior, se considera procedente ordenar la entrega de la información solicitada, misma que es parte de dos programas de apoyo publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 10 de noviembre de 2008 y 11 de febrero de 2009. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, Comisión Ciudadana. Comisionado Agustín Millán.
Sí, gracias. Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto, con la siguiente sugerencia o acotación. Tomando en cuenta que en la resolución se está asentando el nombre exacto de los programas cuya información estamos ordenando entregar, así como su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se considera que el plazo para el cumplimiento de la resolución debería de ser de 3 días en aras de atender el principio de celeridad previsto en el artículo 2 de la ley en la materia. ¿Es cuánto?
Comisionada Arilcana.
Sí, nada más aclarar en el recurso de que lo que pide el recurrente son las bases para el proceso de de beneficiados y no los programas, tal como lo argumenté. Entonces, hacer esa distinción y hacer la referencia en el recurso, ¿no?
El comisionado Jorge Bustillos.
Un comentario, porque lo que estamos viendo en este pleno particularmente es que hay un creciente interés de la población en conocer cifras y datos precisos de mucha obra pública. Y lo vemos en el caso de la Miguel Hidalgo, en el caso de la línea 12 del metro, el total de la obra pública del jefe de gobierno o de la administración, de esta administración. Nos está arrojando un tema muy importante que puede muy bien formar parte de estos temas de transparencia focalizada, ¿no? Ya habrá oportunidad de que podamos abordar esto en detalle, pero creo que es muy muy revelador. ¿Por qué? Lo que comentaba ahorita así, en voz baja aquí, la cantidad de obra pública en materia de vialidad, transporte, etcétera, etcétera, ha sido muy 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 alta y obviamente muy distintiva, efectivamente, y creo que vale la pena estimular y animar a que la administración pública esté efectivamente proveyendo de esta información a la población. Creo que lo más destacado este día de nuestras resoluciones es ordenar la publicidad de toda esta información que está buscando la gente, y esto creo que de alguna forma debe llamar la atención del gobierno para dar publicidad amplia, precisa, sobre lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cuánto dinero, qué extensión, qué beneficios, por dónde, qué impacto se está buscando, ¿no? Creo que es lo más revelador en esta sesión.
Comisionado Salvador Guerrero.
No voy a reproducir una expresión interesante que escuché aquí a mi izquierda, pero que en algún momento tocaremos. El punto es que efectivamente el comisionado Jorge Bustillos tiene mucha razón, porque también el recurso 527 y el 528 inclusive aluden a situaciones de posposición de obra que han tenido lugar en delegaciones clave, porque se han saturado de una población que exige servicios y una calidad de servicios que pasa necesariamente por una sana gestión de los recursos dedicados a la obra pública. En ese sentido, también tenemos que entender que esta política pública que llamamos transparencia está ocurriendo en un contexto cada vez más presionado por circunstancias de carácter económico-financiero que fueron aludidas inclusive ayer por el jefe de gobierno. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros como pleno estemos al pendiente de lo que pasa con los recursos dedicados a la obra pública, también en el contexto de la justificada o injustificada indisposición de muchos ciudadanos a creer toda la información que proviene del gobierno. Es decir, la pregunta para nosotros a responder en el futuro cercano es de qué manera vamos a atender esta inquietud de qué hace el gobierno con los recursos destinados a obra pública y en qué medida puedo yo contribuir a vigilar que el gobierno no ocupe esos recursos en otras cosas. Entonces, en ese sentido, me parece de la mayor relevancia lo que está apuntando el comisionado Jorge Bustillos, porque sí, efectivamente, recorre la información y eventos y posposición de obra o aceleramiento de obra, hay que decirlo también, me parece que son 7 los recursos que incorporan este tema. Entonces, me parece que sí, ese es el tema de hoy. Creo que el tema de hoy, en un sentido amplio, es no ya quién se queda con la disputa en Coajimalpa o Miguel Hidalgo, sino ¿quién como ciudadano puede garantizar que la información que se dice ahí sea la que corresponde con la realidad? También pasamos ligeramente por el proceso expropiatorio de la década pasada que le tocó desarrollar al último jefe de gobierno real de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ese proceso es de la mayor relevancia. Entonces, aparte del asunto electoral, está el asunto fundamental de qué hace el gobierno con los recursos destinados a obras. Y yo creo que nosotros, por supuesto, estamos en posición de reiterar nuestro compromiso para contribuir al proceso de transparencia del uso de esos recursos.
Entonces, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea revocar, como viene en el propio proyecto, revocar la respuesta de la delegación, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto RR 519/2009. El plazo para la entrega de la información Será de 3 días y adicionalmente se debe precisar de lo que pide son las bases para el proceso de beneficiarios de afectación en la línea 12.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Se presenta de manera conjunta los expedientes 527 y 528 de 2009, atendiendo a que las solicitudes de información son iguales, aunque las partes son distintas. Los actos impugnados son las respuestas a las solicitudes de información con folios 433 de 2009, 434, 456, 457 de 2009, en las que se requirió se informara por escrito y se expidieran las copias certificadas de los documentos oficiales y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante los cuales la delegación se apoyó para informar públicamente de manera textual. El proyecto de la supervía fue cancelado desde hace varios meses. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Se estimaron fundados los agravios de la parte recurrente porque el ente no responde de manera congruente y exhaustiva a la solicitud, no obstante que con fundamento del artículo 26 de la Ley de la Materia se encuentra obligado a proporcionar todos los documentos oficiales que le dieron sustento a la publicación de las mantas referidas, entregando copia certificada de los mismos y en su caso aclarando si tales documentos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en sentido que se propone en consecuencia y revocar las respuestas impugnadas. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Agustín Millán.
Sí, el mismo comentario tanto para el recurso 527 como el 529. Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto de revocar las respuestas que fueron entregadas por el ente público con la siguiente observación. Consideramos que sería pertinente ordenar al ente público que en caso de no contar con los documentos aludidos en la resolución, deberá pronunciarse categóricamente en tal sentido, haciendo valer los motivos y fundamentos a los que haya lugar. ¿Ese sería cuánto?
Comisionada Arely Cano.
Sí, bueno, nada más destacar aquí la importancia que tiene la insistencia de los posibles recurrentes, que sean o no los mismos, pero de esto ya teníamos antecedentes sobre la misma petición, nada más que aquellos eran omisión y ahora vienen con inconformidad. Entonces, aun cuando el ente público da respuesta, hay una contradicción en los propios oficios que se remiten. A fin de cuentas, pues ahora estas personas no sé si sean las mismas o si se ostenten con el mismo nombre, pero el tema es reiterado ya por parte de este pleno sobre esta posible cancelación de obra, que también el ente resulta contradictorio, porque primero dice que no estaba dentro de sus programas de actividades y si no estaba, ¿cómo es que se cancela algo que no estaba previamente contemplado, ¿no? Entonces, bueno, es cuanto, presidente.
¿Alguien más? Yo hasta donde alcanzo a entender la cancelación, pero no estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, se debe a cuestiones de tipo presupuestal, a un presupuesto que se pide inicialmente a la Asamblea, como lo sabemos todos, y ese presupuesto no es satisfecho, digamos, o no es satisfecho, bueno, no le otorga, no es ministrado o aprobado por la Asamblea, entonces en ese momento se hace una reestructuración del ejercicio para el año, y una de las cuestiones que se decide cancelar es esta supervía en ese sentido, y entonces cuando ya después se anuncia, no está en su plan, porque como todos sabemos hay un programa operativo que se proyecta, con el cual se acompaña una solicitud de recursos, y después hay un programa operativo definitivo que se entrega por marzo y en el cual pues ya no aparece esta obra, ¿no? Pero bueno, obviamente es de acuerdo con el sentido, por eso nunca se dice, digamos, cómo está fundamentado esta decisión, ¿no? Si simplemente, pues, que tienen carácter informativo, sí, pero en algo se tuvo que haber basado esta definición, ¿no? Y más de una obra que, pues, por lo que veo, llamaba mucho la atención. Entonces voy a someter a votación estos dos recursos. Aquellos comisionados que estén de acuerdo, el sentido sea revocar la respuesta en 527 y 528, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueban los proyectos de resolución RR 527 y 528. Asimismo, se incluirá que en la instrucción que en caso de que no contar con la documentación deberá pronunciarse al respecto.
Entonces vamos a pasar a los siguientes recursos. Ahorita lo que consideramos más pertinente, dado que estos recursos son por omisión de respuesta, que pueda haber una exposición en general, como lo hemos hecho, y después ya votemos cada uno en lo particular. Entonces, si nos hace favor, estaríamos hablando del recurso 599, 606, 608, 609, 610 y 615, si nos hace favor el director jurídico.
Los actos impugnados en los recursos de revisión mencionados, la falta de respuesta a las solicitudes con folio 178, 951, 954, 955, 712 y 957 de 2009, en las que se pidió contenidos de información relativos al funcionamiento del FICEDA, información relativa a vehículos y gastos en gasolina, a la materia de archivos, a solicitudes de información, a parques delegacionales y a licencias o manifestaciones de construcción de una obra. Las consideraciones de los proyectos son las siguientes. De la revisión efectuada a los expedientes se concluye que no obran medios de convicción de los que se desprenda que los sujetos obligados hayan notificado las respuestas a las solicitudes de información dentro del plazo con el que contaban para tales efectos, por lo que quedan plenamente acreditadas las omisiones que se les atribuyen. En este sentido, se propone ordenar atender las solicitudes proporcionando la información sin costo alguno, salvo que no la detenten o la misma sea acceso restringido. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna intervención, comisionada Delicano, si nos hace favor.
Sí, bueno, yo lo que advierto en el conjunto de estos recursos, más que una, bueno, no lo quiero llamar negligencia por parte del ente público, particularmente por Miguel Hidalgo, que pues ya tiene ya una trayectoria bastante sólida en cuanto a las respuestas, sino creo que hay que reforzar capacitación en materia de lineamientos de Infomex. Y por Fideicomiso Central de Abasto, creo que nos vamos a enfrentar a un sujeto obligado parecido a otros fideicomisos donde hay que acompañar a este fideicomiso, porque ya nos hemos, es segunda o tercera ocasión en que encontramos deficiencias en cuanto al cumplimiento básico de la ley. Entonces ahí yo creo que sí hay que habría que tener un mayor acompañamiento como otros fideicomisos hemos tenido y que han dado respuesta positiva. Entonces creo que esa es la advertencia genérica que encuentro en estos recursos. Miguel Hidalgo, pues por unas cuestiones de que se presenta una solicitud en el director, subdirector de transparencia y no se presentan de inmediato al sistema Infomex, sino hasta que se percata que fueron transmitidas en su propio correo, ¿no? Es cuanto, presidente.
Comisionado Oscar Guerra.
De acuerdo, creo que en el caso de Miguel Hidalgo se requiere ahí a lo mejor algunas precisiones. Sabemos que ha habido también cambio en el personal en ese sentido, de que cuando se captura en el módulo manual tiene determinadas implicaciones. Ahora, cuenta a partir de que se captura, porque no es el correo formal, sino digamos hay esta buena voluntad de subirlo digamos al sistema, pero el problema es que se notifica vía el sistema cuando hubiera sido al correo electrónico que ellos mismos capturaron digamos en ese sentido, pero bueno digamos ahí se les fue pensando que era el modo electrónico el módulo y que obviamente las respuestas se emiten vía el sistema y no es el caso, porque el modo manual permite que el solicitante obviamente opte por una de las posibilidades de respuesta, que en este caso fue el correo que nos envió. Y sobre el fideicomiso estamos ya viendo, comisionada, porque en próximas fechas tener una reunión con este fideicomiso para poder digamos poder trabajar, primero darle un diagnóstico de la situación, porque es un fideicomiso que aparte digamos es muy tiene solicitudes, están subiendo, ha tenido recursos, y que creo que también es importante que podamos reunirnos con ellos en una acción pues ya no muy preventiva, pero que sí sea preventiva en el objeto de poder apoyarlos en capacitación, etcétera, tipo de cosas para poder solventar este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, tendremos que ver qué estrategia diseñamos para poder detener en las delegaciones y en la Asamblea Legislativa este cambio de administración que podrá, digamos, manifestarse, y ojalá lo menos posible, en solicitudes o que no se respondan de forma adecuada o simplemente que no se respondan por, digamos, esta transición, ¿no? Aunque en la Asamblea Legislativa va a haber un periodo en que va a haber días, ¿cómo se llama? No son, suspensión de términos en todo el mes de septiembre por la transición que se hace entre los diputados salientes y entrantes y obviamente la administración, pues a lo mejor esto no será suficiente. En el caso de las delegaciones, lo más seguro es que también exista un periodo de transición y que ese periodo de transición pues lo ocupemos, no en que pues simplemente sean días que no esté operando, bueno, esté ejerciéndose, sino que se utilicen para cuando se levante esta veda, pues de alguna forma, pues ellos se encuentren en las mayores posibilidades de responder y no tengamos estas caídas por la famosa curva de aprendizaje que existe en la administración pública, que tratemos, dentro de lo posible, pues amortiguarla o evitarla lo más posible, ¿no? Nada más. Comisario Jorge Bustillos.
De estos casos que estamos revisando, que denotan algunos problemas, digamos, con la operación desde el solicitante y la misma forma como reacciona la autoridad. Estamos en todos estos proyectos dando vista a la Contraloría. Yo plantearía que diferenciáramos aquellos casos en donde se ve una total omisión de respuesta de la autoridad. Es decir, que no hay ningún intento de comunicarse, de hacer llegar una respuesta. De aquellos casos en donde hay una total ausencia de respuesta de la autoridad. En los casos en donde hay una intención puntual, dijéramos, de respuesta, bajemos a una recomendación dentro del los considerandos, una observación, salvo mejor opinión de ustedes, y en el caso en donde hay una total omisión de la autoridad, es decir, no hay ninguna evidencia de querer atender la solicitud, le demos vista a la Contraloría.
Comisario Salvador Guerrero. Yo podría, digamos, en primera instancia, entiendo más bien la preocupación y la diferenciación que hace el comisario Jorge Bustillos, porque sí son casos distintos. Yo veo la salida por otra posibilidad, porque el recurso expone estas características que tuvo otra. Al haber omisión de respuesta, entiendo es vista la Contraloría, digamos, por ley, de forma automática, en ese sentido. Digamos, no se puede estar, no hay esa circunstancia intermedia, ¿no? Digamos, no está la gente medio embarazada, está embarazada o no está embarazada, aquí hay falta o no a la ley. Yo creo que la parte, digamos, y que está en el recurso, que tendrá que considerar las contralorías internas, son estas situaciones. Y ahí sí hay una diferencia a la hora de hacer, digamos, el proceso por las contralorías, es decir, bueno, pues estuvo este asunto, digamos, se capturó lo más que se envió vía el sistema y no se envió al correo, etcétera, y en otros casos sí, digamos, fue omisión como tal, y que será la prueba con la que tendría que graduar estas diferencias. Sería mi opinión, concuerdo con lo que dice el comisario Bustillos, sí hay diferenciación, digamos, en los casos, pero creo que, digamos, en términos de la ley tendríamos que dar vista a la Contraloría porque hay omisión de respuestas por causas distintas. Pero creo que este es el papel de las Contralorías, si no, entonces, o sea, tú me llega el caso y entonces me meto, digamos, al análisis y obviamente, pues en uno será a lo mejor hasta una pequeña amonestación o simplemente, y en otro caso podrá, digamos, ser otro tipo. Eso lo tendrá que ver, obviamente, los contralores, no me quiero meter en su papel, pero creo que eso es lo que ellos tienen que trabajar. Y esta parte que hemos dicho, más proactiva de las contralorías de cómo poder evitar este tipo de cuestiones, digamos, que son distintas, ¿no? No todas las omisiones de respuesta son iguales, ¿no? Eso sí estamos de acuerdo y este es un caso. Comisionado Salvador Guerrero.
Efectivamente, en su diferenciación es evidente que tienen algo en común y que es precisamente la invitación a que las contralorías cumplan con la facultad que le confiere la ley en esa materia. La invitación es interesante, pero tiene su complejidad porque nosotros estaríamos estableciendo una categorización que plantearía una omisión A y una omisión B. La omisión A es que tiene alguna o una intención para compensarse, ¿no? Y de ahí entraríamos a qué tipo de intención compensatoria está dentro de esa omisión A, el modo en que se hace la omisión, el lugar, el tiempo, el estilo, la persona, la categoría de la autoridad, qué cosa establecería la diferenciación entre la omisión A y la omisión B. Entonces, me parece que es complejo, nos llevaría a una categorización que excede por el momento pues el contexto en el cual le estamos dando sentido a estas decisiones, pero no deja de ser interesante porque a fin de cuentas no es lo mismo A que B, pero la diferenciación, ¿cómo lo establecemos? No lo podríamos resolver en esta mesa, quizás en algún momento lo discutamos. Lo más importante es recordar que en general podría aplicarse esta idea de que, bueno, la Contraloría tiene la obligación de intervenir en este caso. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, retiro mi propuesta y lo único que quiero explicar es que lo que me motivó a hacerla es que estamos observando que en buena parte se debió estos problemas a un problema de falta de pericia y de conocimiento de cómo operar y resolver estos casos, y que es posible que esto se repita en esta coyuntura de cambio de administración en las delegaciones particularmente, y algunos otros entes públicos que están cambiando también, como el caso de la Asamblea Legislativa y demás, que puede suscitarse este tipo de problemas. Bueno, pues hay que estar muy atentos, como bien se decía, hay que estar atentos para llegar con la capacitación a tiempo, estar advirtiendo estos problemas y sí, tienen razón, es decir, no podemos establecer categorías diversas, pero era eso lo que me motivaba a hacerlo, ¿no? Era una situación especial y bueno, es todo.
Comisionada Arely Cano.
Sí, es meramente forma, pero creo que es importante hacerlo porque se trata del plazo para computar la interposición del recurso. Página 15 del recurso 610, nada más analizar porque viene, se empieza a contar a partir del 29 de junio de 2009. Debe ser del 30. Y bueno, nada más pediría este asunto, digo, lo retira el comisionado, pero sí habría que retomarlo porque yo recuerdo que hay un recurso donde manifestamos que por violación a lineamientos habría que tener una consideración importante sobre la vista a la Contraloría. Entonces, yo recuerdo un recurso que ya se consideró esa parte. Se consideró, porque ya no es el primero que ya metemos, y creo que en ese recurso sí hubo una valoración, no en la en dimensionar si es grave la responsabilidad o fue imputable por ley y no por lineamientos. No fue así nuestro razonamiento en su momento. Pero no se dio vista, recuerdo muy bien, y era omisión de respuesta, era omisión, no se dio vista, atendiendo que no era, o sea, se veía que no era intención, se advertía más bien que no era intencional esa conducta. Igual y también voy a hacer mi búsqueda, la comparto también, si lo encuentro, pero yo recuerdo que ya fue sometido a consideración esa consideración en el pleno.
Licenciado Gabriel Santiago.
Sí, en relación con este comentario, sí se resolvió un asunto del partido Nueva Alianza en el que, aunque había omisión de respuesta, se veía que el ente público había realizado toda la gestión a través del sistema. Lo único que les faltó fue en el último paso copiar la respuesta de la unidad administrativa y la respuesta venía en blanco. Ese fue el caso. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
Bueno, podríamos analizarlo en su momento en una reunión. Entonces, me sugiere el secretario técnico, y creo que todos estaremos de acuerdo, que podamos hacer, yo lea todos los recursos, dado que es un mismo sentido, ya van, bueno, en los recursos viene la diferenciación específica en el proyecto. Todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el recurso 599, 606, 608, 609, 610 y 615... y el sentido de la resolución sea ordenar a los sujetos obligados o a los entes proporcionar la información sin costo alguno, y salvo que esta no la detenten o sea de acceso restringido, se haga la motivación y fundamentación correspondiente y que obviamente se dé vista a la Contraloría en todos estos casos. Favor de levantar la mano.
Aprobados los recursos señalados por el presidente por unanimidad. se estaría haciendo en la acta la precisión de cada uno de ellos, y en el caso del recurso 606 se estaría corrigiendo la fecha de presentación del recurso.
Entonces, bueno, se pasaría la hora, digamos, de hacer el engrose. Bueno, agradecemos al director jurídico su presencia en esta sesión del Pleno, que ha sido muy ágil, y eso lo que habla es de que los recursos cada vez están mejor hechos, por parte de la dirección jurídica. Entonces le agradecemos y reconocemos al director y a toda la dirección, obviamente, este trabajo que realizan. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los siguientes puntos siguiente punto del orden del día, consistente en asuntos generales. Como ustedes saben, no tenemos ningún asunto general, y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 horas con 40 minutos del día 19 de agosto del 2009, se da por terminada la 28ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Agradezco a todos ustedes su presencia y que tengan muy buenas tardes.